América Latina está en vías concretas de lograr una identificación cultural importante y muy buena. Muy buena. Los planes, los contactos, los intercambios, las realizaciones entre los países son muy poderosas.
ALCA, una sigla que esconde estas palabras: Área de Libre Comercio de las Américas. Cuatro letras mágicas para el doctor Jorge Valle y sus iguales, presidentes, ministros de todo el continente. Uruguayos y uruguayas, estemos atentos. La concreción del ALCA nos hará más esclavos, más pobres, menos dueños de nosotros mismos.
Al imperio para siempre, para siempre.
¿Qué es el ALCA? Es el más grande bloque comercial en el mundo. Estarán incluidos en este acuerdo 34 países, cubriendo un territorio que va desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Tendrá un enorme impacto en las vidas de 800 millones de personas que vivimos en este continente. Sin embargo, muchos de nosotros jamás tuvimos noticias de su existencia.
El ALCA fue lanzado en 1994, en la primera cumbre de las Américas realizada en Miami, cuando el presidente Bill Clinton invitó a 33 jefes de gobiernos, a todos menos Cuba, para crear una agenda común para el futuro de las Américas. Ese año 1994 se había concretado el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, entre México, Canadá y Estados Unidos. Recuerden que en México el levantamiento zapatista fue el primero de enero de ese año, justamente para poner en evidencia la entrada en vigor del NAFTA. A partir del lanzamiento del ALCA, se inició un complicado y duro proceso de negociaciones con eje en las reuniones anuales que mantienen los ministros de Economía de los países participantes del proceso de constitución del bloque comercial. Los temas, en realidad, no son solamente comerciales, son también políticos, culturales y militares.
Vamos a detenernos unos instantes para hablarles del NAFTA, que no ha traído prosperidad de ningún lado de la frontera de esos países, Estados Unidos, Canadá y México. En los Estados Unidos se perdieron 500,000 de empleos debido a la fuga de empresas hacia México, donde los salarios son notablemente más bajos y la legislación laboral infinitamente más endeble. México ha sido el país que más ha perdido. La apertura masiva a las importaciones de los Estados Unidos, combinada con la devaluación del peso, llevó a 8 millones de familias a pasar de la clase media a la pobreza. Más de 1,000,000 de mexicanos más trabajan hoy por menos del salario mínimo, 3 pesos 40 por día, que antes del NAFTA. Se calcula que son 28,000 las pequeñas y medianas empresas que han debido cerrar en México. Los costos ambientales y sanitarios no son despreciables. Cada día 44 toneladas de materiales tóxicos son desechadas de manera inadecuada en la zona de frontera de México. Debido a la falta de infraestructura sanitaria, la ocurrencia de enfermedades como la hepatitis alcanza en la frontera 2 o 3 veces la media nacional. La tala de árboles sin control se ha multiplicado peligrosamente y ya comenzaron los problemas graves de desertificación y aridez. Pongamos el ejemplo ahora de Canadá. Hay un capítulo en el NAFTA que es el número 11 que permite los juicios de parte de los inversores hacia los estados, pero que a la inversa esos juicios no son posibles. La Ethyl Corporation, filial de Estados Unidos, hizo que Canadá le pagase 13 millones de dólares en perjuicios y que retirase su prohibición sobre un aditivo para combustibles, MMT, una toxina que ataca el sistema nervioso humano. Y por su parte, la Ethyl Corporation, filial Canadá, llevó a juicio al estado de California porque prohibió este estado el uso del MBTE, otro tóxico de combustibles, y ahora le reclaman 970 millones de dólares por daños y perjuicios.
Es evidente que los grandes ganadores son las empresas multinacionales, pero los más perdedores son los países dependientes, más pobres, que terminan entregando su fuerza de trabajo, sus capacidades y sus recursos naturales en términos de saqueo. En el caso del NAFTA, México.
El NAFTA fue la antesala del ALCA.
La creación del ALCA, así como los fracasados intentos del Acuerdo Multilateral de Inversiones y la Ronda del Milenio de la Organización Mundial de Comercio, recuerdan, boicoteada por miles de activistas en la ciudad de Seattle en noviembre del 99, el ALCA, el AMI y la OMC forman parte de una agenda global de liberalización del comercio que ha tenido, en donde se ha aplicado, a las grandes corporaciones transnacionales como las grandes ganadoras a expensas de la gran mayoría de la población, el medio ambiente y la equidad social.
Los Estados Unidos tratan de que todos acepten la biotecnología. El ALCA va a privilegiar a los gigantes de la biotecnología como la Monsanto, por ejemplo, por encima de los pequeños agricultores nacionales y de la gente hambrienta del continente entero.
Las corporaciones transnacionales podrán chantajear con los acuerdos comerciales y con la amenaza de salida de capital para reducir aún más la protección laboral y ambiental, la salud y la seguridad públicas.
El ALCA significará acuerdos y normas comerciales internacionales que limiten la capacidad de acción y control de los gobiernos nacionales sobre las actividades de los inversores.
Para atraer a los inversores, los gobiernos nacionales achicarán, para favorecerlos, los costos salariales e impositivos.
Con el ALCA se llevarán al límite de lo soportable los ajustes estructurales nacionales que ya estamos padeciendo, para achicar o desaparecer completamente todos los programas sociales. Porque los intereses de la deuda deben ser pagados puntualmente.
Y la idea es que empiece a regir el principio de 2005. Fíjate cómo estamos.
Marta Delgado, activista de derechos humanos e integrante de la campaña nacional por la soberanía y contra el ALCA, está preocupada y con razón. Mientras que en otros países de América Latina las movilizaciones contra el ALCA son masivas, en Brasil, por ejemplo, 1 millón de personas exigen del gobierno de Lula un plebiscito sobre el ALCA.
En septiembre, 100.000 campesinos colombianos en Bogotá tomaron las calles contra el ALCA.
Y podríamos ofrecer otros ejemplos de Ecuador, o Bolivia, o México. Aquí en Uruguay, sin embargo, los ritmos son otros.
Supongo que en los otros países lo que ha ayudado, entre comillas, a generar una conciencia antes es que las privatizaciones fueron salvajes. y la gente lo vivió y lo sufrió y lo está sufriendo, ¿no? Entonces se dieron cuenta que se quedaron sin empresas públicas, que los servicios, lejos de abaratarse, se encarecieron y la calidad tampoco mejoró, y entonces empezaron a verlo en forma eso, a sufrirlo en la vida cotidiana, ¿no? La extranjerización, las maniobras de las empresas, las maniobras especulativas, como, bueno, Argentina, ni que hablar. Y México con el NAFTA, con el TLC. México hace 10 años, que va para el 10º año de TLC. Y si sabrán de qué se trata, ¿no? Se han hecho pedazos la agricultura, el campesinado está en la ruina total. Se han vuelto dependientes hasta para la importación de maíz. Importan maíz transgénico barato de pésima calidad y eso afecta la base de la alimentación y de la economía y de la cultura mexicana, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese tipo de cosas hacen que vos a los golpes, ¿no?, te caes del caballo y te das cuenta que así la cosa no va. Y como acá todavía está todo como más frenado, más lento, más sutil, no hubo privatizaciones de ese corte. Yo pienso, estoy interpretando, por ahí otro que ha estudiado más el tema dice que es un disparate, pero tiendo a pensar que es porque en otros lugares han abierto los ojos antes, ¿no? Tiendo a pensar, no sé.
Todo está en juego. El acceso a los mercados internacionales, la agricultura, los servicios, las fuentes de trabajo que aún quedan en el país, las compras gubernamentales, los subsidios, la competencia, la propiedad intelectual, las inversiones, todo esto que hace a nuestras vidas, se está discutiendo de espaldas a nosotros, en secreto. Empresarios de grandes transnacionales y diminutos funcionarios gubernamentales, entre whisky y whisky, nos despojan.
¿Usted está informado? ¿Usted ha sido consultado? ¿Usted no cree que tiene derecho a ser informado y consultado sobre los planes sobre las negociaciones que el gobierno está llevando adelante sobre este tema, que nos va a afectar decisivamente en nuestro futuro?
Para muestra, un botón. Veamos qué pasa con las inversiones, con las compras del Estado. Para eso, consultamos un economista, Daniel Olesker.
El problema del capítulo inversión en el ALCA, que a mi juicio es el más relevante desde el punto de vista de los efectos, es que de alguna manera lo que permite es consolidar la presencia del capital transnacional, en particular estadounidense, canadiense o incluso de algún país fuerte de la región, en detrimento de los capitales nacionales, locales, y al mismo tiempo limita las estrategias de diversificación, ¿no? O sea que por todos lados el capítulo inversiones me limita mi capacidad de usar la política de inversiones y de compras públicas nacionales y municipales como instrumento de promoción del desarrollo.
En Uruguay existe una reglamentación que a la hora de hacer compras públicas permite al gobierno nacional y a los gobiernos locales priorizar empresas del país o de los departamentos. Si consideramos solamente el gasto de las empresas públicas, estamos hablando de un gasto anual aproximado de 250 millones de dólares.
La política de compras públicas, a capitales nacionales es un factor de desarrollo del capital nacional y del empleo muy importante. En Uruguay se usa poco, lo usa mucho la Intendencia Paysandú, en su momento algo la Intendencia San José, algo ha hecho la Intendencia Montevideo, se usa poco, pero el instrumento existe. El ALCA, el capítulo de inversiones del ALCA, ¿qué es lo que dice? Dice que en materia de compras públicas deben ser tratados por igual todos los capitales formantes que forman el acuerdo, así es de la región. Quiere decir que si yo voy a licitar una compra pública en Uruguay, tengo que darle igualdad de condiciones a un capital uruguayo, argentino, brasileño, colombiano o estadounidense. Solo, y es peor todavía, porque dice, solo se puede diferenciar por experiencia en la materia, lo cual significa, obviamente, empresas internacionales altamente especializadas en carreteras, en lo que fuera, siempre van a ganar.
¿Cómo les puedo explicar? ¿Cómo les puedo explicar?
Esto es una cadena. Perdemos soberanía, perdemos pequeñas, medianas y grandes empresas, perdemos empleos y perdemos producción nacional. Obviamente, seremos infinitamente más dependientes. El ALCA es la expresión de la expansión de un coloso que busca mercados para él, rentabilidad para él y el control directo sobre todos los recursos naturales estratégicos. Este proyecto necesita de la presencia militar.
Cuando uno mira dónde están las principales bases militares norteamericanas de la década del 80 y el 90, están muy vinculadas, en realidad, cuatro factores. Uno que es más político, que es la presencia de grupos insurgentes, ¿no? De grupos organizados, digamos, de resistencia al imperialismo, pero sobre todo de factores muy extraños. El Departamento de Estado de los Estados Unidos define, desde el punto de vista económico, a la biodiversidad, al agua y al petróleo como los factores claves en el futuro desarrollo productivo. Entonces el acceso a esas fuentes es fundamental y ahí se combina el ALCA como estrategia económica con la militarización como estrategia política y con el tema de la deuda, porque recordemos que en las cartas de intención con el fondo y con el y los acuerdos con el Banco Mundial para dar a los países recursos para salir de esta crisis de deuda está como contrapartida la concesión a privados de varios de estos recursos de los que estamos hablando. En el caso del Uruguay, el agua y las comunicaciones están en el primer nivel, digamos, ¿no? Pero el agua entre ellos, ¿no? Entonces, en realidad, para el acceso a los recursos naturales es una combinación de libre movilidad de capitales, presencia militar para el control y contrapartidas los recursos financieros que se dan para resolver la crisis actual de la deuda.
¿Qué puede hacer la sociedad civil uruguaya para resistir al ALCA? Que de cumplirse los plazos impuestos por los negociadores, es decir, las transnacionales y los ejecutivos de los países latinoamericanos, entrará en vigor en diciembre de 2005. En Uruguay, varias organizaciones sociales, entre ellas el PIT-CNT, FUCVAN, FEU, así como organizaciones no gubernamentales, están impulsando la campaña nacional por la soberanía y contra el ALCA. En el marco de la campaña, han lanzado una consulta popular con 6 preguntas a la población.
Le preguntamos a Marta Delgado, que integra la comisión que impulsa esta campaña, ¿cómo se imagina a la gente participando en esta consulta?
Yo creo que sería ideal que se hicieran comités barriales, comités así, tal vez de base territorial. No niego el papel que tendrían que cumplir los sindicatos, las cooperativas, etcétera. Tienen que cumplir todos un papel. Pero sería ideal que hubiera comités barriales, ¿no? O sea, de corte territorial, en donde la gente, para empezar, pudiera discutir estos temas, pudiera enterarse de qué se tratan y pudiera discutirlos y decir, bueno, y que esos comités organicen la consulta, la instrumenten, la materialicen. Bueno, obviamente, tal día vamos a poner urnas y la gente va a venir a votar y llenando la papeleta, ¿no? Que son las preguntas que apuntan sobre todo a ¿usted está informado? ¿Usted ha sido consultado? ¿Usted no cree que tiene derecho a ser informado y consultado sobre los planes sobre las negociaciones que el gobierno está llevando adelante sobre este tema que nos va a afectar decisivamente en nuestro futuro?
Las papeletas de la consulta se pueden retirar en la sede del PIT-CNT, en Montevideo y en el resto del país, así como también en el local de Redes Amigos de la Tierra, calle San José, 1423.
América Latina está en vías concretas de dejar de pagar las deudas al imperio. Para siempre.
No al ALCA. Otra integración es posible. El colectivo de Radio Testimonios se suma mediante este trabajo a la campaña nacional contra el ALCA.
democracias son muy poderosas, fuertes, provechosas, polentosas, y yo diría que hasta hierven. Yeah, 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 hierven, yeah. Yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, no pagué la quena.